Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Saludamos a todos los oyentes, un domingo más aquí en Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura, el programa radial de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Como siempre, me acompaña en cabina Carolina. Hola Carolina, ¿cómo estás?
Muy bien, Mafe, un saludo para ti, para todos los oyentes que nos sintonizan en esta mañana y por supuesto Alexis Ramírez, quien está en el control y hace posible que el programa llegue a todos ustedes.
Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de la producción audiovisual en Colombia y eso va a ser ya en este momento en nuestra sección En el Tintero.
En el Tintero.
Y como lo anunciábamos al inicio de nuestro programa, hoy en El Tintero tenemos dos invitados muy especiales. Ellos son egresados de nuestra facultad. Son Jorge Quirós, egresado de la licenciatura en Artes Plásticas, y Verónica Valencia, egresada de Artes Plásticas. Bienvenidos entonces a este espacio Horizontes y vamos a hablar entonces del videoarte, de todo lo que nos convoca en esta mañana. ¿Cómo están?
Hola Carolina, bien, gracias. ¿Y tú?
Todo muy bien. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cierto? Vamos a hablar entonces del videoarte y de su proyecto, sobre todo Ilícito. ¿De qué se trata?
Claro que sí. Ilícito es un proyecto que nace a partir de indagaciones por el narcotráfico y cómo este ha incidido en las producciones audiovisuales en Colombia. Bueno, pues tratamos de englobar un poco cómo incidió en todas las manifestaciones artísticas, pero especificamos en este caso en las producciones audiovisuales. Con respecto a lo del videoarte, pues vemos que también tiene consecuencia de, pues en épocas, nace también como en los 80, igual pues en el auge del narcotráfico, entonces por eso consideramos que tiene total pertinencia abordar los dos temas juntos.
Expliquemos un poco también a los oyentes de dónde nace ese interés de ustedes como artistas, pues esencialmente la formación de un artista no va enfocada al videoarte. ¿De dónde surge como ese interés, esa motivación a inclinarse por el tema del videoarte?
Bueno, creo que el interés nace también de lo que está sucediendo hoy en día con la más media, ¿cierto? La más media, digamos, se ha involucrado mucho en la cotidianidad. Y uno como artista evidentemente como que se fija en lo que está sucediendo o contextualizándose pues como en el ahora, entonces claro, nos inquieta un poco es esta cuestión de cómo a través de la imagen, y que es muy cotidiana como acabo de decir, a través de la imagen uno se puede digamos expresar, ¿cierto? Y no solamente digamos con una acción que dura un momento, sino el registro de esa acción que se puede, digamos, volver a ver y además de eso masificar y al tiempo puede verse en diferentes lugares. Entonces también eso, digamos, marca importancia en el arte hoy en día. Es esa facilidad también de esos medios o de esa producción audiovisual que se puede, digamos, masificar.
¿Cómo creen entonces que el artista aporta a esa producción audiovisual? Es decir, desde la conceptualización, desde la producción o desde la evaluación. ¿En qué momento el artista, la formación como artistas a ustedes les ha aportado y pueden aportar a la producción audiovisual?
Bueno, pues el aporte que puede dar el artista, como a todos estos nuevos medios, bueno, que realmente no son tan nuevos ya, pero que están como enmarcados en esta categoría, es precisamente porque al menos nosotros, desde la formación que tenemos en la Universidad de Antioquia, nos han dado una formación muy amplia, pues donde estamos como capacitados en abordar cualquier medio, por así llamarlo. Pues digamos que el medio de lo audiovisual, sea audiovisual o sea desde desde la pintura o desde cualquier manifestación artística, pues estamos como en capacidad de abordarlo. Nada más que, como lo mencionaba Verónica anteriormente, ese interés por llegar a más, pues como por perpetuar un poco la imagen, por perpetuar el concepto, eso de llegar a más personas, como ese canal que permite ampliar un poco como de toda esta reflexión artística que se quiera dar.
Bueno, igual como para agregar lo que dice Jorge Andrés, pues básicamente el arte también lo que aporta es una mirada crítica, ¿no? O sea, una mirada diferente a lo que se difunde por el mass media o los canales masivos de televisión. El arte lo que quiere aportar es esa mirada particular también del ser artista, ¿sí? Y esa mirada crítica, básicamente.
Y es precisamente en esa crítica donde nace el videoarte, pues como esa contraposición a lo que se presenta en los canales de televisión, pues sabemos, en nuestro caso, pues con respecto al narcotráfico, pues que siempre estaba mediado, pero entonces, ¿qué estaba ocurriendo? Nuestra pregunta también es como, ¿qué está ocurriendo en la masa, por así decirlo, o en el ciudadano común? Y esas reflexiones siempre se van a identificar es con lo que produce el arte. Entonces, como digamos que la producción artística siempre ha sido como muy, muy contraponiéndose a los paradigmas, ¿cierto? Muy a lo que se impone.
Indudablemente el tema del narcotráfico permea la historia del país, eso es cultural y es nuestro saber, ¿cierto? Es nuestra historia. Pero entonces, desde el videoarte, ¿cómo puede precisamente ser diferente a lo que ofrecen los medios audiovisuales colombianos? Es decir, de la típica novela de narcotráfico colombiana.
Bueno, la diferencia radica básicamente en el modo de presentarse. No se presenta, digamos, como tan amarillista, por decirlo así, sino que se presenta con un lenguaje un poco más lleno de capas, ¿sí? Un poco más de símbolos, de signos que se manejan en cuanto al arte también. Entonces, el lenguaje, digamos que no es tan fuerte, o algunas veces sí puede ser fuerte, pero el modo en que se presenta es básicamente el punto de vista de ese artista en particular, además.
Y esa particularidad la que permite que el ciudadano común se pueda identificar como con todo lo que está presentándose en el videoarte.
¿Pero consideran ustedes que de pronto continuar trabajando sobre estos temas hace como apología al narcotráfico, a la violencia, a esa historia como de país y de ciudad también, como Medellín es una fuente de narcotráfico?
Sí, precisamente, pues ahorita lo acabas de mencionar, y es que es cultural, ¿cierto? Pero encontramos una debilidad, o nos hemos enfrentado siempre a ella, y es que decimos como, pues nos sentimos ofendidos cuando se nos dice usted está en tierra de narcos, usted cuando sale del país se le nombra como colombiano, trae coca, pues son unos estigmas que se tienen y uno se ofende. Pero entonces la intención con todo esto es, pero ¿por qué me ofendo? Pues sé qué ocurre, sé que tras el narcotráfico se derivan un montón de violencias que han determinado lo cultural, precisamente. Entonces, ese análisis, esa necesidad de analizar qué de esos discursos, qué de esos imaginarios ya no son imaginarios, cuáles de esos desaparecieron, cuáles de esos se insertaron en la cultura, pero con una pues como con la intención de un reconocimiento de que sí es cultural, de que ya se instauraron unos códigos. Pero entonces, ¿cuáles son esos códigos? Si yo me siento tan incómodo frente a esos códigos, ¿de qué manera yo los reconozco? ¿Me reconcilio de cierta manera con eso, con ese pasado, bueno, o con ese presente, para poder generar una crítica a partir de eso? Entonces, ya cuando me dicen colombiano narcotraficante, yo no soy narcotraficante, no consumo, pero sí, en mi país ocurren unas problemáticas que son muy difíciles de abordar, de abatir, de lo que sea, pero a partir de ese reconocimiento puedo generar un discurso crítico, y precisamente es el audiovisual, por su fuerza, pues, que permite que tenga como un diálogo entre las dos cosas, entre esa postura y ese medio de comunicación.
Es claro que internacionalmente hemos sido reconocidos hasta desde lo audiovisual, también por el tema del narcotráfico. María Llena Eres de Gracia fue una película nombrada en Oscars y de todo, pero era indudablemente del tema, ¿cierto? Del mismo tema. ¿Cómo creen que la producción audiovisual se proyecta en el exterior sin abordar necesariamente el tema del narcotráfico y de la violencia?
Okay, pues bueno, lo audiovisual como tal, escuelas acá de audiovisuales, está Caliwood, por ejemplo, ¿cierto? Que desde los 60, digamos, hay escuela de cine. Aquí en Colombia no hay casi, digamos, este tipo como de gran producción, de industria del cine. Más que todo se hace como con industrias, pues, del exterior, pero sin embargo hay algo muy puntual, y es desde Cali, una escuela que ya está posicionada desde los 60, y Medellín también con Víctor Gaviria, pues, que es un personaje o es un gran, digamos, director que ya tiene su línea fijada, además de neorrealismo, es que se llama esta tendencia a contarlo, digamos, un poco discurso audiovisual más cercano a la realidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se proyecta, digamos, a nivel internacional? Hay muy buen cine en estos momentos, se está dando la fuerza. Ahorita la Cinemateca de acá de Medellín, por ejemplo, que quiere hacer proyectos a nivel local, ¿cierto? La Cinemateca de Bogotá también, y la Cinemateca de Cali, son tres ciudades donde se le está dando fuerza actualmente a esas producciones audiovisuales, a esas producciones independientes. Igual también, por ejemplo, con crowdfunding se han logrado muchas cosas, ¿cierto? O sea, el país necesita evidentemente, digamos, de una industria propia, porque no la hay, no hay grandes equipos, no hay una producción como tal, ¿cierto? Propia, sino que se acoge con industrias del exterior, pero sin embargo se hace con lo que hay. Igual por eso también entonces se acoge el crowdfunding como una de las alternativas para poder lograr una producción, porque hacer una producción en cuanto a lo audiovisual es muy costoso, ¿cierto? Y sí hay equipos en Colombia, pero sin embargo es muy costoso el despliegue total de toda una producción audiovisual.
¿Qué consideran que falta entonces en materia de políticas y apoyo al arte y al cinearte y demás, que se podrían trabajar desde la política misma para más apoyo a este arte?
Pues en cuanto a más apoyo al audiovisual, creería que, bueno, en este momento sí se está dando relevancia, sí se está intentando hacer ese apoyo. Siento una como a nivel nacional que sí se está intentando sacar políticas audiovisuales desde Proimágenes, inclusive, que empiezan un recorrido a nivel nacional con unos talleres, por ejemplo, de derechos de autor, de bueno, conozcan este tipo de cosas, porque son herramientas que se deben de tener para defender esas producciones audiovisuales. De uno u otro modo, lo que hace falta sería una continuidad de lo que ya están comenzando a hacer, o sea, una un poco más de fuerza, digamos, en ello, pero se está haciendo, creo.
Muy lentamente se hace, y digamos que esa siempre ha sido como la discusión de las artes, pues, porque si bien las artes han estado como siempre en esa lucha por reconocimiento de lo que decías de políticas públicas, además, sí. Y todo ese tipo de cosas, ahora lo audiovisual, pues es mucho más complejo, precisamente también por esa contraposición con el mass media. Entonces, si se tiene conciencia de que el videoarte o la producción audiovisual independiente genera una crítica frente a unos paradigmas ya establecidos, entonces la lucha es un poco compleja.
Bueno, últimamente hemos visto el impacto de las plataformas digitales que tienen no solamente en las manifestaciones artísticas en general como la música, sino también precisamente en las producciones audiovisuales. ¿Estas plataformas digitales contribuyen o no contribuyen al trabajo del artista dentro de ese panorama audiovisual?
Bueno, eso también depende de la intencionalidad del artista, ¿verdad? Porque digamos, estas plataformas de difusión sirven en cuanto a una gestión independiente, porque sabemos, pues, que, como venimos conversando, el panorama es un poco dramático con respecto a recursos, apoyo y cosas. Entonces, eso puede funcionar para difusión, para autogestionar, pues, como toda la dinámica de la obra o de la producción como tal. Puede ser un arma de doble filo, tal vez, porque sabemos que mucho la industria se mueve como con unos recursos independientes, pues como el ciudadano accede a un material audiovisual, pues con los derechos de autor. Entonces, digamos que desde el cine, o sea, ya con pagar la entrada, ya eso, algunos fondos se van destinando, pues, como para esas producciones. Entonces, de cierta manera se puede perder ese recurso, pero tenemos la ventaja de que se llega a más personas y que se puede llegar a replicar más eso que se está pasando. Aunque también tenemos el mismo problema de las imágenes, que a veces hay mucha saturación de imagen, como cuando vamos por la calle y vemos un montón de letreros que terminan siendo paisaje. Igual también ocurre con estos medios. Pues tenemos acceso a un montón de producciones audiovisuales, que muchas pueden ser muy valiosas, pero como hay tantas, se pierden en la red también.
Bueno, yo creo que en cuanto a las plataformas también hay que tener un poco de cuidado en el momento en que se habla de políticas de uso también, ¿cierto? Entonces, digamos que los productores independientes tienen su canal y montan allí sus producciones, pero falta un poco también en cuanto a esas políticas de uso del público en general y, bueno, de conocimiento también particular. Bueno, si uno monta esto, por ejemplo, a Vimeo, entonces, ¿quiénes pueden usar? ¿Quiénes no pueden usar? ¿A qué está, digamos, dispuesto uno en el momento en que comienza esto, cierto? En que comienzan estas plataformas. Obvio, está dispuesto a que también de una u otro modo se utilice, se le dé mal uso, y además de eso, pues, se utilice algo que se ha trabajado tanto, pero de igual manera. Son un recurso, como dice Andrés, son un recurso para esa misma difusión y autogestión que se le hace a esa producción. Entonces, para presentarse, por ejemplo, a festivales o a convocatorias a nivel internacional, no tienes que viajar con el producto, ¿no? O sea, ya está la plataforma para que lo puedas mostrar, ¿sí? Pero entonces lo que falta es como bueno, yo cómo manejo esto en la nube, ¿cierto? O sea, sí, hay modos de manejar, pero algunas veces se salen de las manos este tipo de situación.
Sí, y con este tema complejo de la piratería, entonces, digamos que uno como artista tiene la decisión en las manos, pues, como, listo, lo pongo en la red y sé que cualquiera lo puede utilizar, aunque yo no lo quiera, pero lo sé.
Pierde el control automáticamente de su mismo producto.
Sí, digamos que se pierde ese control. Ajá. Pero entonces, ¿en qué plataforma las monto? ¿Con qué seguridad lo monto? Pero eso da cabida también a que aparezcan otras manifestaciones u otros modos de la producción audiovisual, como es, por ejemplo, el tema del videopirateo. Es esto de tomar frames, pedacitos de unos videos que ya están en la red para yo crear mi propio video. Entonces se convierte como en una herramienta interesante, aunque peligrosa.
¿Cómo está nuestro país también en cuanto a esas políticas de uso? Es decir, ¿cuál es el organismo o hay un ente encargado de regular esas políticas o de regular ese uso que se le da al material audiovisual en Colombia?
Bueno, en cuanto a la regulación de ese uso en Colombia, entonces, hay que retomar lo de Proimágenes. Proimágenes es como la que hace ese recorrido a nivel, digamos, nacional con ciertos cursos que incluso viajan con un abogado, entonces para dar ese conocimiento, brindar ese conocimiento de las políticas en cuanto al audiovisual, para que ese productor independiente de cada región, de cada ciudad, tenga ese conocimiento. Entonces creo que desde allí, desde Proimágenes, se está abogando para que ese conocimiento también se brinde con este tipo de cursos que se están haciendo, digamos, o estos recorridos que se están haciendo a nivel nacional.
Hemos hecho, pues, entonces un recorrido amplio por todo el proceso también de producción audiovisual, pero vamos centrándonos entonces en el tema de Proyecto Ilícito. Cuéntenos un poco de qué trata. Ahora hablábamos que era un recorrido también de esa historia de narcotráfico en la Medellín de los 80 y los 90, pero cuéntenos de qué trata la convocatoria, qué se espera encontrar y qué se va a proyectar.
Bueno, Proyecto Ilícito, pues ya lanzamos una convocatoria a nivel nacional, precisamente para recoger todo este material audiovisual, las propuestas pues artísticas, bueno, no necesariamente eran artistas los que se presentaban, pero con una amplia gama de posibilidades, pues se podían presentar personas con video performance, video arte, video instalación, como un montón de derivas de lo audiovisual. La convocatoria ya cerró, pues ya hicimos la selección, tuvimos muy buenos resultados, unas propuestas muy interesantes, una recursividad impresionante, pues hay mucho material regado por todo el país. Ya este próximo 22 de septiembre va a ser la inauguración de la exposición en el CREALAB, en el Centro Cultural de la Facultad de Artes, en el Carlos R. Restrepo. Así que pues también están invitados a que se pasen por allí y vean cuál fue la selección o parte del material que se está gestionando pues en el momento en el país. Pues eso también nos puede dar un poco de, nos puede ilustrar un poco de qué es lo que está ocurriendo.
Pues no sé, la idea también con Proyecto Ilícito es que se fue, digamos, tiene tan, o tuvo más bien, tanta acogida el proyecto que en este punto tenemos casi que una agenda de ciudad. Entonces no solamente en el CREALAB se va a presentar el 22, sino también participaremos en un gran evento que es Movimientos de la Imagen con el Museo de Antioquia, y el Proyecto Ilícito está invitado allí con esta selección curatorial que se hizo. Además está en la Alianza Francesa también, entonces a mediados de octubre estará, cierto, pues que próximamente pues igual les confirmaremos la fecha. Bueno, Movimientos de la Imagen con el Museo de Antioquia será el 11 de octubre, por ejemplo, ¿sí? Y estaremos allí un mes y una semanita pues como presentando toda esta selección curatorial ya hecha con lo que se presentaron. Hay que tener claro pues también que lo que se muestra es un poco, digamos, esa creación independiente desde el arte, desde también algunos colectivos audiovisuales. Entonces se presentó personas de Bogotá, o se seleccionaron personas de Bogotá, de Manizales, localmente también hay selección de esta producción. Y de igual manera, en la Alianza Francesa se pretende presentar también algo de archivo. Uh-huh. También hablando y retomando estos años 80 y 90, qué fue lo que sucedió con esto audiovisual. Entonces, bueno.
Y también pues en este asunto de convertirnos en agenda de ciudad, el 27 de septiembre en el auditorio del Centro Cultural de la Facultad de Artes vamos a tener también un ciclo de ponencias, va a ser en la tarde-noche, todavía no les confirmamos la hora, pero esas ponencias van a estar también direccionadas hacia esas producciones. Por ejemplo, una de las, les adelantamos, una de las ponencias es con respecto al videojuego. Entonces también esas nuevas posibilidades que se deslindan del audiovisual.
Bueno, esta revisión, como ustedes lo mencionan también, es una revisión consciente de la producción audiovisual que se tejió en Colombia durante los 80s y los 90s, y va a tener unas exposiciones que ustedes nos acaban de comentar, pero De todas formas, esto es un producto muy valioso también para Colombia, no solamente para Medellín, sino para toda Colombia. ¿Qué va a pasar con estos productos más adelante después de esas exposiciones? Es decir, ¿van a quedar en alguna biblioteca, en algún centro de documentación?
Sí, bueno, optamos por la cuestión de los medios, de lo mediático. Ese producto lo vamos a dejar en línea, pues como el catálogo, como todo lo que está, los videos, lo que ocurrió, en la página del Proyecto Ilícito, que es www.proyectoilícito.com. Y pero bueno, ese va a estar más adelante, así que vayan revisando la página a ver cuándo montamos todo este asunto. Pero sí, allí van a quedar como el registro de los textos, como de las reflexiones que se crean a partir del Proyecto Ilícito.
¿Qué pasa si alguna persona que está iniciando, está teniendo un producto audiovisual, está iniciando con este tipo de productos, este tipo de contenidos, quiere de pronto datearse un poco más de, sobre todo de este producto especialmente, que es el narcotráfico en las décadas de los 80s y los 90s? ¿Cómo puede comunicarse con ustedes? ¿Cómo puede conocer un poco más a fondo el proyecto y también recibir esa asesoría de pronto que se requiere en muchos asuntos, como le estábamos hablando, por ejemplo, el uso de las políticas, como en el caso de Proimágenes, que ellos también pueden asesorar lo legal a estos artistas? Entonces, ¿qué pueden hacer estos artistas que están iniciando?
Bueno, los artistas que están iniciando, pues bueno, nosotros qué brindaremos, digamos, en cuanto a la plataforma de contenidos, es básicamente la visión de esta temática que estamos abordando en este primer momento, que sería las violencias derivadas del narcotráfico y qué es lo que sucede como impacto a las producciones audiovisuales, ¿sí? O sea, qué se despliega a partir de allí en lo audiovisual. Entonces, si quiere conocer más del proyecto, pues allí está la página web, sin embargo está también el contacto de los correos, y allí pues podemos, digamos, uno, o que nosotros le podamos brindar también como ampliar esa información que se ve o que se evidencia allí en la plataforma, o también pues igual hacer, no sé, quizás otros proyectos en cuanto a eso, o andar mucho más. El tema es grande. Entonces, digamos que lo que logramos abordar en estos meses, porque es tiempo récord además, creería yo que es poco, que falta un poco más, pero sin embargo se hizo, o sea, se va a ver algo de lo que hemos trabajado tanto en estos meses también.
Y también es una cuestión pues de colectividad, ¿verdad? Porque pueden aparecer algunos con preguntas que nosotros no conozcamos la respuesta, pero bueno, ahí está lo chévere del asunto, pues que vamos a aprender. Entonces, si se llega una persona con una pregunta de la cual nosotros no tengamos el dominio de la respuesta, va a ser mucho más interesante, porque seguro vamos a buscar entre los dos esa respuesta. Entonces, podemos tener como la ventaja de gestionar, al menos si no la sabemos, como por qué camino podemos ir en búsqueda de ella.
A Verónica y a Jorge Andrés, un especial agradecimiento en esta mañana por estar con nosotros en Horizontes, y una invitación final para todos nuestros oyentes a esa inauguración de Proyecto Ilícito.
Bueno, están totalmente invitados el 22, recuerden, el viernes, se inaugurará a las 7 de la noche, aproximadamente hasta las 9, y allí podrán ver, digamos, esa selección curatorial de las producciones audiovisuales refiriéndose pues también al tema de las violencias derivadas del narcotráfico.
Aunque si no alcanzan a ir a la inauguración, va a estar abierta allí mismo hasta el 6 de octubre. Y ya saben, pues van a haber otros espacios pues para que puedan visibilizarlo.
Muchas gracias por su participación en Horizontes. Esperamos entonces que todos los oyentes que estén iniciando con sus producciones audiovisuales puedan contactarse con ellos. Ya saben, la página es www.proyectoilícito.com. Allí pueden entonces encontrar toda la información del proyecto, y si tienen también dudas, contactarse con ellos. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Y llegamos al final de Horizontes, pero le recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y estar atentos de todos los eventos. El recomendado para esta semana es Traje de Paso, el montaje de Corpóreo Móvil, que se va a presentar el 18 de septiembre a las 6:30 de la tarde en el Teatro Universitario Camilo Torres Restrepo.
Con entrada libre, ya saben entonces todos los oyentes para que asistan al Teatro Universitario a ver Traje de Paso.
Recuerden entonces seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Artes UDA, en Twitter como @artesuda, en YouTube como Artes UDA y en Instagram como artes-uda.
Muchas gracias por escucharnos una vez más aquí en Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura. Y recuerden sintonizarnos dentro de 8 días aquí en la emisora cultural Universidad de Antioquia.
Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.